En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Bueno, venimos hablando durante esta semana de distintas alternativas y circunstancias que tienen que ver con la energía que, dicho así, en frío puede sonarte distante o, si querés, lejano, y en realidad es un tema mucho más cercano y mucho más cotidiano de lo que cada uno se imagina. Y entonces se nos ocurrió convocar a alguien que realmente sabe mucho del tema, que es el ingeniero Emilio Apud, que fue secretario de Energía de la Nación, entre otras cosas, un señor que tiene un larguísimo recorrido en el tema energético, que conoce muy, muy de cerca las distintas alternativas de esta problemática y que además tiene la enorme gentileza de atendernos esta mañana aquí en Radio High. Ingeniero Apud, buen día. Diego Huberman lo saluda.
¿Qué tal? Gracias por la presentación y es un gusto charlar con ustedes.
Gracias, muy amable. Ingeniero, uno de los temas que está dando vueltas, por lo menos desde que empezó el año, es el del aumento del precio de las naftas, y que va cómodamente por encima hasta ahora de los valores de la inflación. ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Lo tenemos el ingeniero Apud? Parece que se nos perdió, ¿no? Se nos perdió. Claro, está. Se ve que por alguna cuestión perdimos el contacto con él directamente porque estaba escuchándonos. Bien, ahí seguramente vamos a poder restablecer la comunicación con Emilio Apud, que estaba a punto de revelarnos el misterio del aumento de las naftas. ¿Emilio está ahí?
Sí, ahí lo escucho bien.
Ahí va. Bueno, hablábamos de el aumento de la nafta y cómo está muy tan por encima de los valores inflacionarios y cómo se podrá explicar esto.
Sí, la nafta tiene varios componentes, no es solamente el índice de inflación. Está por un lado el precio del barril internacional, ¿no? La referencia Brent. Por otro lado está el tipo de cambio, y además tiene dos componentes que están fuera de control, digamos, de las propias empresas, que son los biocombustibles, ¿no? Que afectan con un 10 o un 12%, ya sea gas o naftas, y los son bastante fuertes, se actúan actualmente a través de precios de minoristas y salarios, etcétera. Entonces, si usted mete todo eso en la bolsa, ¿no? Significa que hay muchas variables además de la inflación. Pero lo más importante es el precio del petróleo, es decir, las petroleras, la mayoría son...
Sí, además influye el tipo de cambio, influyen los impuestos, los biocombustibles que hay que agregarle a las naftas y al gasoil, y además de la inflación, ¿no? Es múltiples variables, pero la más importante es el precio del barril internacional, al cual en estos momentos estamos enganchados, y me parece bien, a pesar de que hay algunas petroleras que ahora quieran hacer un barril criollo al revés, es decir, cuando el precio está muy alto y no lo puede pagar la demanda, quieren poner un precio artificial más bajo. ¿Sí? Pero esas son las empresas que tienen refinerías acá, porque le explico de la forma más fácil posible. El crudo, para transformarse en nafta, tiene que pasar por una refinería. La refinería le entra con un precio que es casi el precio internacional, unos $60 el barril. Pero cuando sale, no lo puede vender al precio que significa ese costo con el que ingresó, más los impuestos, etcétera, sino que el Estado lo tiene frenado, el precio de los combustibles, por una cuestión del impacto que pueda tener en la inflación. Ahora, ¿de qué se vale el Estado para controlar el precio de los combustibles, que no suban? Bueno, algo que no es del todo, reglamentario, que es usar a una empresa que tiene posición dominante y en la cual el Estado tiene una mayoría accionaria, que es YPF, y tiene el precio, pisado, y ninguna otra empresa petrolera se le va a animar porque maneja casi el 60% de la venta de los combustibles. Si alguien aumenta, la YPF no, bueno, pierde los clientes y se van para YPF. Entonces, hay un problema en la parte industrial, la refinación, porque entra a un precio de 60 y el valor del combustible que se vende en las estaciones de servicio está por debajo de los costos que se tendrían que cubrir. Ese es un problema. El otro es que las empresas internacionales, si tienen que vender su crudo localmente a un valor más bajo que el precio internacional, y bueno, invierten en otros países donde le dan el precio pleno. Entonces hay una serie de factores que evidentemente el común de la gente no tiene por qué conocerlo, pero históricamente ya hemos sabido que cuando se tocan esos precios que son commodities, que son precios fijados internacionalmente, bueno, a la corta o a la larga las consecuencias son muy malas, porque la principal consecuencia es que en el futuro cercano vamos a tener que importar porque no se va a producir acá. Entonces lo que habría que hacer es explicarle bien a la gente que los precios de los combustibles, igual que los de los energéticos, no son variables de ajuste en un sistema inflacionario del orden del 50% anual, ¿sí? Pero eso políticamente es muy difícil y es mucho más difícil en un año electoral, ¿no?
Claro, porque, digamos, en términos de una pregunta pedestre, de una pregunta de la calle, uno puede plantearse, decir, ¿por qué si el petróleo se extrae aquí mismo y está destinado al consumo aquí mismo, tiene que estar, digamos, regulado o cotizado en valores dólar y tener, digamos, los precios que tiene? Porque hoy estamos, digamos, un litro de nafta super está más o menos, considerando la cotización oficial con el impuesto solidario y todos los chiches de alrededor, un poquito más de medio dólar por litro.
Sí, históricamente siempre fue un dólar más o menos.
Claro, o sea que en realidad estaría atrasado el precio.
Sí, está atrasado, pero ¿cómo un político le va a hacer entender a la gente de que está atrasado cuando toda la gente dice aumentó 7 veces en un año? Lo que aumentó no fue para la industria, fue para los biocombustibles y para los impuestos que recauda el Estado. Ahora, eso habría que aclararlo. Ahora, lo que dice usted es vivir con lo nuestro, ¿no? Que es una cosa, un sistema completamente perimido.
Sí, claro.
Y que en un país que tiene excedentes de recursos energéticos, hícticos, mineros, alimentarios, sería una cosa demencial decir vamos a vivir con lo nuestro. Pero se podría hacer. Estaticemos completamente YPF, ¿no? Las demás empresas se van a ir y producimos lo que quiere el mercado local a los costos internos, desvinculándonos del resto del mundo. Es un fenómeno. Pan para hoy, hambre para mañana. Es un enanismo mental ese que nos impide ingresar en el club de los grandes productores de hidrocarburos, que además no lo podemos dejar para mucho más adelante porque se acaba la era del petróleo. En 30, 40 años se acabó. Y se nos va a quedar bajo tierra si seguimos con esa mentalidad de el vivir con lo nuestro, de que nosotros no necesitamos del exterior, etcétera, ¿no?
Sí, sabe que en ese sentido lo que yo le quería consultar era si Vaca Muerta, por ejemplo, que está planteado como uno de los grandes reservorios petrolíferos, en algún momento se dijo incluso que del mundo, tiene sentido si es viable o no, considerando la inversión necesaria, el tiempo y la vida útil que tiene esta clase de energía fósil.
No, absolutamente es viable, pero hay que establecer las reglas de juego que trasciendan un periodo presidencial. No puede ser que cada gobierno, cada 4 años, venga con un libreto completamente distinto, sin respetar los contratos, sin respetar las normativas por las cuales empresas, inversores extranjeros vinieron a nuestro país, hicieron sus cuentas y les cerraba, pero después se lo cambian completamente. Ahora, en Vaca Muerta ya van a ser casi 10 años, 9 años, que se está trabajando en la zona. Se han hecho todas las curvas de aprendizaje, se se han hecho los pozos pilotos y es un yacimiento excepcional a nivel mundial, incluso mejor que los que hay en Estados Unidos. Es una roca madre que tiene una productividad y una calidad espectacular. Entonces, el problema es decir, ¿cuáles son las restricciones que en estos momentos hay para empezar a pensar en grande y tratar de incursionar en el mercado internacional? Ahora se está haciendo con el petróleo, porque el petróleo tiene buen precio, entonces lo que se puede exportar, se exporta, ¿no?, al precio de 60, que es un buen número para las petroleras para petróleo. Pero el futuro en la transición es el gas natural. Y nosotros tenemos el segundo recurso mundial de gas natural en Shell Gas en Vaca Muerta. Entonces, el gas para poder exportarlo, tenemos que tener primero una productividad tal que permita llegar al puerto de destino, por ejemplo China, ¿no?, digamos a 6, no importa, $6 el millón de BTU. Pero para llegar con $6 el millón de BTU a China, tenemos que sacarlo del pozo a 1,5 o 2, ¿sí? Y para hacer 1,5 o 2, se puede hacer porque el yacimiento es buenísimo, pero hace falta una inversión muy importante para que la escala, ¿no?, haga rentable el yacimiento. Ahora, todo eso, pensando con el riesgo país que tenemos, el uso que se está haciendo del sector energético con fines políticos electorales, etcétera, yo le diría que por este año nos olvidemos y tal vez hasta que no haya un cambio de gobierno, va a ser imposible. Ahora, ¿cuál es el deadline para olvidarnos de Vaca Muerta? Y yo diría 2030, estamos a 9 años, si no hicimos las cosas bien hasta ese momento, olvidémonos. Ahora, ¿qué significa olvidarse? Que bueno, van a ser varios de cientos de miles de millones de dólares que van a quedar bajo tierra.
Entiendo. Estamos hablando con Emilio Apud, con el ingeniero Emilio Apud, especialista en temas de energía, exsecretario de Energía de la Nación. Emilio, le hago una pregunta desde lo más profundo de mi ignorancia. ¿Por qué el biocombustible encarece el gasoil en lugar de lo contrario?
Porque tenemos gasoil. Es decir, los bio originalmente fueron interesantes cuando había que importar. Entonces, en vez de importar, convenía usar un combustible renovable, porque se hace de productos vegetales. Pero el tema es que aparece como un subsidio del sector energético al sector agrario, al sector campo. ¿Por qué? Porque al sector petrolero, con las existencias que hay y los costos que hay internos, ¿no?, le resulta una carga mayor, resulta más caro el bioetanol o el biodiesel, pero no lo carga las empresas. Ahora sí lo está cargando porque no puede transferir completamente al precio. Pero normalmente se pasa el precio y lo termina pagando todos los usuarios. Es interesante que participe el sector campo en el sector energético a través de estas técnicas, que son aceites que se hace un tratamiento y tienen un poder calorífico que reemplaza al gasoil o a las naftas. Pero tiene que cerrar económicamente. Los subsidios tienen que tener un principio y un fin, y ser dosificados, yo diría, homeopáticamente. Acá los subsidios son cosas que se instalan y siguen para toda la vida sin ningún tipo de control y sin conocer las consecuencias, ¿sí?, que las terminamos pagando nosotros. A lo mejor usted en su auto, bueno, va a decir, le pago un poco más, pero en el transporte se carga a los precios de los bienes que se transportan y eso encarece los precios a nivel exportación y nos quitan competitividad. Ahora, lo que hay que hacer es decir, bueno, fenómeno, vamos a ayudar. El sector energético obliga a las refinerías a agregar un 10% de biodiesel y un 12% de bioetanol, pero a un precio libre, un precio de competencia, que las empresas que producen esos bios, ¿no?, hagan el esfuerzo de llegar a costos competitivos y si no son, no les conviene acá, que los exporten, etcétera, pero no decir que siempre va a haber alguien que va a pagar la diferencia. Esa es una cosa que en estos momentos hay una disputa con ese tema, porque este año teóricamente ya terminaría el acuerdo que existe para los bios, ¿no? Y habría que darlo por terminado, o renovarlo, o modificarlo de alguna manera. Y esa es la gran discusión. Hay veces que no se puede hacer una cosa de un día para el otro, pero sí habría que apuntar a que sea la introducción de bios en los combustibles, pero de una forma competitiva y no subsidiada.
Entiendo. Emilio, le hago una última pregunta, casi del orden de la profecía. ¿Qué viene después del petróleo?
Bueno, después del petróleo está una que va dentro de 40, 50 años, que es la fusión nuclear, que es no es como la fisión, es completamente opuesto, que es a altísimas temperaturas, millones de grados, se fusionan dos átomos de hidrógeno y producen una energía. Es la energía que produce el sol, ¿no? En eso están trabajando grupos internacionales, Francia, va toda la Comunidad Europea, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. En el mientras tanto, las renovables son un paliativo, pero no una solución, debido a su intermitencia. Es necesario rápidamente encontrar una solución técnica y económica para acumuladores. Es decir, cuando no hay viento, ¿no?, se acumuló energía para cuando hubo viento, y entonces se mantiene una línea constante de oferta de energía eólica, y lo mismo con la solar. Fíjense lo que pasó ahora en Texas, en Houston en particular, con esta ola de frío, que no la tenían prevista. Bueno, se pararon todos los molinos de viento, de los aerogeneradores, se taparon las pantallas solares y con nieve, con hielo, se congelaron los caños, y llegó un crack energético terrible, ¿no? Por eso en la transición es necesario, mientras no salen los acumuladores, tener generación térmica con ciclo combinado y generando a través de gas natural, que es el menos contaminante de los combustibles, de los hidrocarburos. Y entonces tenemos
renovables. No me va a decir que justo en ese momento. Emilio, ¿lo perdimos al ingeniero Apud? Ahora sí lo perdimos. A ver si podemos, aunque sea, conectarlo un segundito para despedirnos caballerosamente, cuando nos estaba contando un poco cuál es su mirada, una mirada técnica, ¿no?, y súper profesional, sobre el porvenir del uso de la en el caso de la energía que nos mueve diariamente, ¿no?, la cotidiana, la que usamos para el auto, para el colectivo. El caso que nos planteaba recién de Texas fue muy interesante, porque es el estado que produce en Estados Unidos la mayor cantidad de energía en todo ese país. Y sin embargo, a partir de ese temporal que vivieron, con un par de días en el cual no pudieron acceder a las fuentes naturales, digamos así, directas, como lo planteaba el mismo ingeniero Apud, ¿no?, el viento y el sol, quedó prácticamente paralizado el estado, muchas ciudades muy muy afectadas por esta cuestión de no tener en el medio nada, ¿no? Pasamos de una matriz energética absolutamente tradicional, basada en la que se llama generación térmica, a las fuentes nuevas, naturales o renovables o sustentables, como quieras calificarla, y en ese viaje, en ese interín, no hubo nada. Entonces, bueno, frente a la primera crisis pasó lo que pasó. Y bueno, seguramente vamos a ver acá en nuestro país, que tiene tanto potencial en ese sentido, cómo va a ser el devenir de ese recurso, ¿no? Sobre todo el uso del viento en la Patagonia y en lugares en donde es tan notable digamos, la presencia de esa clase de recursos. Bueno, hablábamos entonces con el ingeniero Emilio Apud, el secretario de Energía, un hombre dedicado a esta clase de temas, aquí en el Coffee Break en Radio High.